Pues estaré encantado de contestaros. Bueno, es una mezcla entre que, como si fuera yo aquí un experto, más que nada, bueno, es el lanzamiento que yo he hecho. Yo tengo bastante formación en tema, ya conocía muchos, ya entendía, ¿no? No es que me ha venido de cero el cómo se hace un lanzamiento, pero la verdad es que, por ejemplo, el acompañamiento de Carmelo pues me ha venido genial porque te centra mucho el vamos a hacer esto, 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 y tú no te pones a pensar y vale, para este día pues voy a tener los anuncios grabados, ese tipo de cosas. Viene muy bien tener a alguien que te acompaña en el proceso porque luego al final se va acumulando y se va haciendo un poco bola. Como no tengas preparado materiales y los activos, se te puede hacer bastante durillo.
De hecho, por experiencia, lo que le suele pasar a la gente es, por decirlo así, imaginad que son 2 semanas de preparación, por decir cualquier cosa, los 3 o 4 días primeros la gente va de puta madre y de pronto hay un día que falla en una cosa porque les ha pasado algo en la vida y evidentemente no pasa nada, no han podido hacer algo y se empieza a acumular, acumular, hacer bola. Algo no se entiende, entonces ya en lugar de pensar qué es esto, automáticamente se deja para otro día y se empieza a ver ahí una rueda de la que es difícil escapar luego al final. De hecho, cuando yo he hecho lanzamiento alguna vez para mí, tener a alguien que me dé collejas a mí me ayuda también mucho porque te centra en deja de pajarear o tener ideas y ya tenemos el plan, ¿no? Así que vamos a por ello. Mira,
Mira,
tienes por aquí una pregunta ya en el
me
chat, va,
pregunta
vamos a ver.
Kiko, que es un experto, está metido en el mundillo de la magia, sin duda alguna. Sí, he visto las membresías de Eduardo Kaufman, Mage Studio y Vanida Ortiz. Es una buena pregunta para poneros en contexto, sería analizar la competencia y entender qué está haciendo la competencia para poder ofrecer algo distinto. Y en este caso, pues sí, Eduardo Coma, Mage Studio y Daniela Ortiz son como los tres competidores principales, que bueno, la verdad es que todos son amigos míos, o sea, nos conocemos todos en este mundillo, además somos muy amigos. Y sí, conozco bien las otras membresías. Yo, la que yo tenía antiguamente era muy parecida, al final son membresías de contenido. Tú llegas y ya tienes todo el contenido disponible. ¿Qué sucede? En mi experiencia y lo que me he formado en el tema de las membresías, que ha sido un poco el modelo de negocio en el que más interés he tenido en el tiempo, es que las membresías de contenido, cuando la estrategia es acumulación, lo que pierden es la estructura, la hoja de ruta, el que una persona que llega nueva de cero se encuentra en un océano de contenido que al final le acaba abrumando. Esto se dice mucho, ¿no? Y yo creo que es cierto, en parte. He tenido una así también. Y un poco la propuesta de valor distinta, nueva de lo que yo quería hacer, era apostar por menos por la cantidad, por el que llegara si estuviera todo, sino una hoja de ruta. Quería que hubiera unos contenidos de base y luego tener, que esto es una cosa que sí que tiene Eduardo Kaufman, que no tiene Magia Studio y no sé si tiene Da Ortiz. Eduardo Kaufman sí tiene, y esto se lo cogía a él, bueno, que también viene de otras membresías, que es lo de que si no estás ese mes te pierdes un contenido. Porque los modelos de suscripción, uno de los problemas principales que tienen es que no hay elemento de urgencia, no hay un motivo para apuntarme hoy y no el mes que viene, porque si ya hay 200, 300 vídeos, ¿qué más da que me apunte hoy o el mes que viene o en 2 meses? Pero tener. Además de una base de contenido que tú puedes aportar todo el contenido que quieras, pero tener contenidos que tú dices, si no entras antes de esta fecha, este ya no lo ves, genera un motivo de compra ahora. Y eso, por ejemplo, Eduardo Kaufman lo tiene y eso le funciona muy bien. Mage Studio no lo tiene y tiene un poco. Y creo que también hace que sea más complicado cuando son membresías de contenido, es muy difícil comunicar la propuesta de valor, porque es como, vale, ¿qué voy a encontrar? Pues es como pues un montón de magia, un montón de contenido para mejorar, para aprender, pero hay que bajar a la tierra, que es lo que he hablado con lo de los bullets, incluso si tienen muchos cursos, coger cursos y meter bullets de, pues, coger 4 o 5 cursos y meterle bullets de cosas que te vas a llevar, ¿no? De cada uno de ellos. Y eso es una cosa que yo creo que hay que tirar por ahí. La locura de Daniel Ortiz con su mundo de la IA, ya lo de la IA, eso no sé cómo va, la verdad. Y efectivamente, Eduardo usa eso. Y de hecho, creo que Eduardo ha estado apuntado también aquí al grupo de WhatsApp. No sé si le saldrá por aquí por YouTube el vídeo. Pero sí, eso vamos. En general, por pues si os interesa y si trabajáis vosotros con gente con membresía o si montáis vuestra membresía algún día, que sepáis que estas cosas son muy importantes. El elemento de por qué comprar ahora y cuidado con caer en el error. Sobre todo, a mí me pasó por no. En mi primera membresía, que por eso también un poco cerré la anterior y esta nueva propuesta, el empezar sin una estructura, incluso al principio era un poco mis cosas, pues un vídeo tal, que no tenían conexión entre ellos, no había cursos, hojas de rutas claras, y eso hace que luego sea muy difícil el comunicar correctamente qué es lo que uno va a encontrar y qué es lo que va a aprender, porque al final. A diferencia de los cursos, las membresías, en lugar de los cursos ofrecen una transformación, ¿no? Siempre cuando vendemos un curso, tenemos que vender pasamos de un punto A a un punto B, de no saber hacer algo a saber hacer algo. Las membresías son transformaciones prolongadas, porque claro, pagan en el tiempo. Es una transformación, pero es una transformación más depende del tipo de membresía, también tienen comunidad, tienen soporte, pero las de contenido. Hay que tener cuidado de no caer en que sea una transformación muy inespecífica o que no se quede muy claro qué cosas van a llevarse directamente. ¿Alguna preguntilla?
Animaos, animaos.
Sí, no, lanzamientos de escuelas de magia, seguro que no habéis visto muchos. Pero bueno, básicamente para que veáis que con una audiencia más o menos pequeña, teniendo pues una base de gente que ya te ha comprado cosas y con inversiones no muy grandes, se puede hacer un lanzamiento rentable, que ahora, por ejemplo, pues, o con 20 personas pagando 25, pues ya son, claro, que entender el ROAS hay que entenderlo, que ahora estos 20 tipos, o chicos y chicas, ya va habiendo más magas, ahora son 500 euros al mes. También de facturación, claro. Estamos hablando de que esto se extiende en el tiempo, es la magia de la membresía. Que el medir los ROAS de las membresías con publicidad es complicado porque no sabes exactamente cuál es el lifetime value de cada persona que te ha comprado. Y hay que tener cuidado también con la inversión. Por eso también se vende anual, porque así cubres y mejor los costes. ¿Cómo lo he celebrado? Pues trabajando mucho, porque ahora tengo que cumplir con hacer los contenidos para de los módulos, ir haciendo delivery, el bonus que ofrecí. Entonces, bueno, ahora estoy como en fase de hacer mucho delivery y llegar, pues dentro de 2, 3 meses, ya tener todos los contenidos cerrados. Y yo creo que va ya de ahí mucha más comodidad para poder comunicarlo mejor, venderlo mejor, sin decir. Claro, vamos a lanzar ahora este mes, vamos, ya en realidad estamos lanzando dentro de nada, otra vez. Ya podemos decir, cuando entres tienes acceso a los dos primeros módulos, que son, a lo mejor son 30 vídeos, o sea, ya puedes hablar de algo más tangible, pero bueno, lo he celebrado pues yéndome a cenar por ahí. El día que termine el webinar, o sea, si nunca habéis hecho un webinar, también es una experiencia el lanzarse, hacer un lanzamiento por. Lo que supone hacer todo el proceso, preparar todos los anuncios, tal, seguir haciendo el seguimiento. Es una experiencia estresante, pero también emocionante y que te realiza. Porque, bueno, pues ya lo he hecho, ¿no? Ahora ya puedo volver a hacerlo ya psicológicamente es mucho más liviano. Porque ya sabes que puedes hacerlo. Y con ganas de repetirlo, porque ahora te pica el gusanillo de. Si metemos publicidad, si llegamos a más gente, mejorar la presentación, ahora es parte de seguir haciendo porque esto es el primer paso. Y claro, estos primeros 36, o claro, si yo supiera que cada vez que lanzo meto 36, pues vamos a saco, pero habrá que
Te
ver.
hubiéramos lanzado ya otra vez, ¿sabes?
Claro, estaríamos, bueno, todas las semanas, pero bueno, ahí vamos, ahí. No sé si afectó o no afectó, hombre. Creo que sí que afectó un poco en el momentum de la gente que a lo mejor no me conocía tanto y haber podido ver la clase, porque creo que la clase sí aportaba bastante valor. A mí me gusta lo que estoy más acostumbrado es a dar clases, a enseñar. Puede que afectaras un poco por el elemento un poco de la rotura del timing, de que la gente lo esperaba, el email del día siguiente, claro, ya tuve que decir que el primer email era para decir que no había clase, pero no sé hasta qué punto luego 100% la gente ve todo la grabación.
No, yo creo que
Claro.
al final no afectó a ni, o sea, yo creo que a nivel de que lo hubieran visto más o menos, yo creo que luego la mayor parte de la gente que pide las grabaciones no las ve después, ¿sabes? Porque no era la vida. Donde igual nos pudo afectar fue en la gente que no te conocía, de que habíamos dicho que había grabación y luego no, que pudieran pensar que estábamos haciendo el lío para que la gente viniera, tal y no sé qué, porque evidentemente la gente que conoce sabe simplemente que no le dimos al botón y ya está, ¿sabes? Que de hecho a mitad de grabación, o sea, a mitad de grabación, a mitad de directo, dijo Carmelo, espero que tú estés grabando. Yo pensaba que me estaba vacilando y no estábamos grabando ninguno de los dos. Entonces, pero yo creo que eso, que pudo afectar a gente que no nos conocía, pero gente que nos conocía cero patatero.
Sí, yo tenía que darle al OBS, Carmelo al Zoom y ninguno le dio a nada. Pero
Tal
bueno,
cual,
una
literalmente fue
pregunta,
eso.
una buena pregunta, ¿cuál fue el foco al momento de decir por qué ahora, ya que es membresía? En este caso, como era lanzamiento, teníamos un precio especial, ahí teníamos precio especial. Además, con doble bajada, por eso como digo, estaba un precio para anclar, el precio de lanzamiento y luego el precio porque era la apertura de puertas, ¿no? Era el primer fin de semana, que ese tuvo un precio que de verdad no lo vamos a volver a hacer, porque yo quiero mantener la honestidad con las ofertas. Y en este caso había un precio especial más un bonus de una clase extra que di en directo luego la semana siguiente, que esa también en principio no tienen ya acceso los que entran, aunque lo bueno es que lo puedo tener para utilizarlo como bonus también en futuros lanzamientos, ya está hecho y se puede reutilizar, es una clase. Y además teníamos, sí, para las suscripciones anuales, 2 meses extra que te añadíamos. Si compras anual, pues yo te añadía 2 meses extra gratis. Sí, eso también es una cosa, yo creo que es interesante. En general, es mejor añadir cosas que reducir precio. En lugar de
Sí.
decir te descuento más, no, es como te doy un poco más. Y probaremos algunas estrategias así también, yo creo. Por ejemplo, imagínate, si vendes un curso, tienes un curso que cuesta 50 euros y tienes una membresía de 200 euros, pues le dices, cuando compra el curso, le dices, si te apuntas a la membresía anual, te añado como si fuera como crédito, te añado el equivalente al curso este que has comprado, te añado 2 meses más. Entonces, no le descuentas el curso, sino que se lo añades, el valor del curso se lo añades para evitar caer en descuentos, sino pagan full price y le añades cosas. Esto es una cosa que a mí me gusta. Esto lo leí en el libro lo habla mucho Ormozi, en el de Money Models. Tiene cosas así que son muy interesantes. Ahora Carmelo tiene otro webinar. Se nombre webinar. Pues eso. Ese fue un poco el tema de la urgencia. Entonces, tenemos en los lanzamientos futuros. Ya no habrá tanto descuento económico. Tendremos que meter más tema de bonus. Habrá que meter contenidos extra o cosas que incentiven, porque tampoco quiero estar constantemente con ofertas de dinero, porque tampoco. Yo lo que mantengo a rajatabla es que alguien que entre en el futuro no puede entrar pagando menos que alguien que ha entrado antes. Eso no puede ser. Entonces, puede entrar al mismo precio o más caro con bonus, pero no más barato. Mi idea para lanzar ahora, o sea, como mínimo una vez al mes. Y si le pillamos el rollo a lanzar con publicidad a público que no me conozca, una vez que ya tenemos, porque ya tenemos los emails, tanto pre como post, vemos vamos validando los más con siguientes lanzamientos. Una vez que ya todos los activos estén estén más o menos ya creados, renovar un poco anuncios, si mientras que el contenido de la clase funcione, incluso hacer dos lanzamientos al mes podría también ser factible. Mientras que sea rentable. Al final es un poco eso. Si encuentras las. Si sale rentable, es una máquina de hacer dinero, hay que hacerlo todo lo que puedas. Pero bueno, tiene su. Vale, horario lo hicimos a las 7 de la tarde. Es un poco una hora estándar. 6, 7 de la tarde suele ser una buena hora. En el que ya luego. Porque si, al final, entre la clase y la venta, pues es una hora y media, 2 horas. Que no te llegue ya a la hora de la cena. Yo lo hago. Yo, vamos, los que yo he visto y los que he hecho. Bueno, que he hecho. Cuando doy clases o hago cosas así, lo hago sobre las 6, 7 de la tarde, más o menos. ¿Los fundadores mantendrán ese precio fundador? ¿Tendrán? No, efectivamente. Yo siempre, el precio al que entras siempre se te mantiene. Digamos, ya siempre mantienes ese precio. Sí, eso porque es que si no, luego además es confuso y genera mala sensación. Porque si haces un cupón o algún descuento de el primer año al 50%, sobre todo anuales, porque anuales se olvidan. Entonces, ellos saben que pagaron 200 y en la renovación les cobran 300. Dice, yo pagué 200, aunque se lo hubieras explicado el primer día, no tienen por qué acordarse. Entonces, es mejor siempre, yo prefiero mantener siempre el precio, salvo que sea alguna oferta de entrada que sea. Hay estrategias, por ejemplo, para membresías de tipo para suscripciones mensuales, de no de prueba gratuita. Yo no haría prueba gratuita de 7 días, 15 días. Las pruebas gratuitas traen a público regular. Es mejor 1 euro. ¿Sabes? 7 días, 1 euro. 15 días, 1 euro. Solo con que pongan 1 euro, el compromiso de pago ya es de 1 euro, es una barrera de entrada de la calidad futura del comprador. Entonces, esa es una opción. Puede ser, pruebas 7 días por 1 euro, luego se te renueva a 25 o a 29, lo que sea, porque ahora el precio es 29. Están viendo para España a la tarde. Los ads, ¿hiciste Reels o Carrusel? Hice vídeo y estático. Probamos con vídeos y con imagen. Y funcionaron 50-50. Como digo, los anuncios no me salieron muy bien, hubo ahí un poco lío. Y, por ejemplo, en este caso, el conjunto de anuncios, a lo mejor tenía unos 10 anuncios y eran como mitad-mitad, vídeos y estáticos con diferentes ángulos. Y de repente Meta le daba por meterle todo el dinero a un estático. También me fastidiaba un poco que no distribuyera un poco más el presupuesto. Yo entiendo que Meta entiende y dice, pues este es ganador, pues se lo meto todo a él. Pero sentí que no le llegaba a distribuir mucho el presupuesto a otros ads, que luego cuando de repente el ad que le estaba dando todo el dinero, ahora se lo daba a otro y con otro convertía igual, más barato incluso. Entonces decía, a ver si lo he puesto antes, hombre. La verdad que la publicidad no es mi punto fuerte, bueno, a duras penas, pero bueno, menos mal que tengo configurado el Business Manager, que es lioso. Pero bueno, pues sí, probé los dos y funcionan 50-50. O sea, los estáticos funcionan muy bien también. Porque, y de vídeos teníamos vídeos grabados aquí con buena calidad y tal, y también probé un poco los vídeos, los anuncios feos. En un coche, oye, si te gusta la magia y tal, y también funcionan bien. Si al final es el mensaje, si tienes un buen hook y conectas con el ángulo, en general funcionan bien. Los estáticos también funcionan bien. Carruseles no usé. No acabo de. Yo no sé, como usuario, como consumidor, los anuncios en carrusel, si te refieres a que son muchos seguidos, yo no los he visto mucho y no. Pero vamos, estáticos y vídeos sí. Eso tenemos que optimizarlo. Tenemos que ver un poquito mejor el tema de los anuncios. Si habrá que hacer nuevos anuncios y probar ángulos, pero bueno, o a ver si conseguimos setear mejor un poco si ya, no sé, si reactivar la misma la misma campaña, si ya tiene si ya tiene información, porque yo ahí no soy un gran experto, si ya un poco con la información, mejor meterle nuevos anuncios ahí o volver a probar esos anuncios de cara a próximos lanzamientos. Siempre y cuando en el anuncio no dijera la fecha, porque eso es una cosa, que en muchos anuncios digo la fecha en el guión. Pero claro, eso hay que cambiarlos. Entonces, y los que entran a tu base no compraron, y no compraron, ¿les mandas correos o no? Para ir alimentando, claro. Esto es una cosa que siempre hablamos mucho, ¿no? Que hay que hablar en general. Y es, claro, yo mando mails regularmente. O sea, yo sí trabajo el email marketing como estrategia constante para vender. Pues sí, a veces hago masterclasses, a veces vendo programas. En este caso era relanzar la membresía. Y efectivamente, o sea, lo que hay que hacer, yo soy defensor de que hay que estar constantemente ya esta gente que ha entrado en tu lista, las listas no dejarlas muertas después de los lanzamientos, claro, eso, pues gente con grandes presupuestos y tal, que a lo mejor deja las listas muertas después de meter muchísimo dinero y captar muchísimo, pero hombre, no te cuesta seguir mandándoles emails y venderles otras cosas, porque hay gente que no quiere comprar suscripciones, hay gente que no quiere membresías, pero que están dispuestos a solucionar otros microproblemas o a apuntarse a otro tipo de cursos. Entonces, esto ya depende de tu modelo de negocio. Si tienes un ecosistema de diferentes ofertas que puedes ir alternando, calendarizadas, que no sé, claro, si solo vendes membresía, claro, si yo solo tuviera la membresía ahora, claro, quemaría mucho, ¿no? Porque siempre estaría vendiendo la membresía. Es verdad que ahora tendría el elemento de urgencia, que es lo bueno, que ahora todos los meses, a final de mes, voy a estar comunicando el contenido exclusivo del mes siguiente. Entonces, claro, eso me permite, pues, siempre poder dejar para la última semana del mes la comunicación de la venta de la membresía y las semanas anteriores poder rotar otros productos low ticket o high ticket, dependiendo, bueno, high ticket no tengo, no, en magia hay poquito, pero tengo otros cursos o otros programas. También para crear esas relaciones de cliente que son mucho más propensos luego a apuntarse a la membresía o a otros cursos. Entonces, está bien tener una estructura de un ecosistema de productos de diferentes tickets que resuelvan problemas específicos, que eso es una cosa también que yo he pecado mucho siempre, ¿no? De no tener promesas específicas para solucionar. Pero sí, hay que seguir mandándoles email, sí, y seguir para el próximo y lo que sea. La idea es esa, sí, en verdad también, a mí en ese sentido, pues igual también el que la lista aumente, o sea, también es un efecto secundario positivo de la inversión en publicidad para el webinar, es aumentar la lista. Para mí la lista es importante. Eso ya me lo llevo de gratis, más o menos, 200 contactos más. Y parte de la estrategia ahora del Evergreen, pues también es seguir haciendo más lista y meterle más a la publi, más visibilidad al final. Eso también generar más. Un lanzamiento de este tipo en un nicho como el de la magia, que no sé, que no hay mucha competencia, creo que también es interesante porque genera mucho awareness. Es decir, que la gente te ve, le sales a la gente. Y claro, en un mercado en el que no hay mucha competencia, te visibiliza mucho. Entonces, yo creo que es una cosa interesante. Esto no es medible, obviamente, pero creo que es positivo porque la gente tiene la sensación como de que estás ahí. Y claro, mucha gente me dice, joder, me salen tus anuncios todo el rato, no sé qué, tal. Piensan que te va de la hostia cuando haces anuncios. Que eres un experto en anuncios solo porque les ha salido, ¿sabes? Se piensan que eres un pro. Incluso gente de la magia me pregunta, ay, ¿me puedes ayudar? Porque quiero hacer anuncios para no sé qué. Digo, yo no tengo ni idea de anuncios, pero te genera esa un poco de autoridad. Pero bueno, eso es una cosa secundaria. Kiko, ¿no te vas a apuntar a la membresía? Con todo lo que estoy contando. Claro, la gente se pensará que estás ahí, vamos, a tope, pues si le sabes todo el rato. Total. Venga, ¿alguna cosilla más? Si no, ya luego en la... Pues he de decirte, Kiko, que hoy es el último día para poder acceder al contenido exclusivo de mayo, que es el análisis y la explicación completa de todo el proceso de desarrollo de mi rutina de concurso del Mundial de Magia. Y a partir de solo hasta hoy a las 23:59, yo que tú me metí en expertoenmagia.com porque ese contenido ya vale el precio de una suscripción anual. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ¿eh? Vendiendo en mis propias presentaciones. Es que esto no hay que perder la oportunidad. La oferta más tiempo, no, hombre, no. Ya lo he dicho aquí, que soy estricto con las promociones. Pues cedes un día y ya te comen el brazo, ¿sabes? Ya se piensan que te pueden. A lo mejor si te apuntas hoy, te puedo poner un bonus extra que se haya perdido ya por ahí. O sea, a lo mejor te puedo poner la masterclass sobre la carta del número. Mándame un mail con la palabra experto. Y bueno, ojalá que dentro de, yo creo que sería interesante para el futuro, dentro de 6 meses, que volvamos a tener una sesión y podamos ver el progreso, los aprendizajes, los resultados y 6 meses después, cuántos miembros hay en la membresía, que al final también no quedarnos con el resultado de un día, sino ver el desarrollo del negocio. Si hubiese la gente, claro, efectivamente, se apuntarían todos. Pero bueno, ahí lo dejo para el futuro, pues si Carmelo tal, dentro de unos meses hacemos otra sesión y vemos cómo va el progreso. Cómo funcionan, a ver, ¿qué tal? Ahora ya, a partir de aquí, es también un poco todo el rato estar corrigiendo, poner a funcionar el Evergreen, ver cómo convierte, cómo salen las rentabilidades, y eso pues ya es el proceso de estar ahí en el día a día retocando. Claro, ojalá. El sueño de tengo los anuncios, no sé qué, la secuencia de bienvenida convierte sola, ¿te imaginas? Ojalá, ¿no? El negocio en automático. Pero bueno, yo creo que al final la realidad es que tienes que estar un poco ahí encima e ir corrigiendo. Hasta luego. Hay que estar un poco revisando, pero seguro que se puede. Y también a futuro quizá la idea sea, o la posibilidad, que sería interesante. Es verdad que ahora mismo el avatar es un público con un nivel de conciencia medio alto, es un aficionado a la magia, pero no descarto, y gracias a tener una estructura más clara de aprendizaje, el poder comunicar a un nivel de conciencia más bajo, que quiera aprender magia, un poco más iniciarse y tener un programa que sepa que puede seguir. Que tiene un buen orden. Claro, esa gente tendría que usar nuevos ángulos y atacar diferentes promesas que no sean el mejor a tu magia, sino el de aprende magia y es pues, otro mundo diferente que yo no he explorado tanto. Por mi perfil y por cómo yo soy y la magia que yo hago, siempre me he sentido más inclinado a enseñar magia a gente que ya sabe algo. Para poder no estar muy limitado en las cosas que explico y cómo lo explico. Pero bueno, yo creo que con esto hemos visto todo un poco lo necesario. Espero que os haya parecido interesante. Como digo, bueno, es la experiencia de un lanzamiento distinto con un grupo y con un audio. ¿Qué tipo de objeciones? Pues mira, mandamos un email. Que yo lo probé hace tiempo, bueno, en la última vez que lancé un programa y tal, que me funcionó muy bien, que se lo copié. a Charlie de Parango. A ver si queda grabado aquí, pero que es muy bueno. Pero no, no tanto el mail, sino en cuándo se manda el email. Es un email de por qué no te has apuntado. ¿Sabes? El email de por qué no te apuntaste. Esto, por ejemplo, claro, se utiliza siempre y Carmelo lo contemplaba, pero se suele mandar después del lanzamiento. Es como después del lanzamiento les preguntas, oye, ¿por qué no te apuntaste? Y yo creo que esto es, psicológicamente es interesante. El mail de por qué no te apuntaste se manda el último día, antes del cierre de carrito, como asumiendo que no se va a apuntar. Como 6 horas antes del cierre, le mandas el email y le dices, como veo que no te has apuntado, entiendo que pues no te vas a apuntar y oye, me gustaría saber qué es lo que no te ha cuadrado, el precio, no se ha entendido bien, me ayudarías un montón para poder mejorarlo. Y entonces, aquí hay un doble efecto. De algún modo les estás descualificando y hay gente que dice, no, no, yo sí me voy a apuntar. Y por otro lado, en mi experiencia, a mí me contestan bastante. No sé si es porque también tienen mucha relación. Yo tengo una buena relación con la comunidad y con la gente con la que así que viene a mi clase, pero bastante gente me contesta y me contaban cosas. O sea, que sí que he sacado información. Parte de la objeción es el modelo de suscripción, que está un poco saturados, que no quieren pagar suscripciones. Otro me dijo, o sea, un poco la idea era el no veo la diferencia con respecto a otras propuestas, ¿no? De como es que como que el mensaje es el mismo, ¿por qué comprarte a ti? Que ahí quizá, pues eso es problema mío de no transmitir bien la diferencia y tampoco transmitir bien un poco la autoridad, porque también, en parte, yo creo que eso también es un punto diferenciador. Otra gente, a ver, el precio siempre va a estar, ahora no es el momento, mucha gente dice, no, es que ahora no tengo tiempo, estoy con otras cosas, no es el momento. Y en general, yo creo que en mi caso, en este caso, ha sido eso, el tema de las suscripciones, el tema del no es el momento y el de no veo la diferencia. Porque, claro, en otros programas que tenía, dependiendo cómo lo contaba, o tenía el de no sé si es para mí, porque piensan que ellos son iniciados. Hay mucha gente que, aunque lleve un año o 2 años, se siente aficionado, o menos un año, y a veces siente que el producto no es para él, aunque sí que pueda ser para él. Pero bueno, en este caso no, no tuve esa objeción porque yo creo que sí que estaba bien enfocado el. El, bueno, ot otra que tengo en mi caso es, que es una pregunta, es el de, ¿es solo magia con cartas o hay magia con otras cosas? En mi caso, pues yo ahí no, no lo cuento con, creo que está bien, que esto también se dice mucho, ¿no? Habla de una debilidad, habla de las debilidades de tu producto. Y en mi caso lo convierto en una fortaleza, que es decir, mira, mi especialidad en lo que yo soy el muy bueno y en lo que más te puedo aportar es en magia con cartas. Entonces no me vas a ver enseñándote magia con pañuelos porque no me vas a ver la vida haciéndolos. Entonces no te voy a enseñar algo que no sé hacer muy bien. Entonces le doy una vuelta en ese sentido y digo, por eso sí que es cierto que en los contenidos mensuales y tal, habrá cositas, qué tal, pero la base sí que lo digo que es magia con cartas. Entonces, le doy un poco esa vueltecilla para potenciarlo, pero es una más que una pregunta. No sé si para alguna persona será una objeción, pero en mi caso, pues lo abordo así. Ya estás lista para tu lanzamiento, Griselda, con toda. Pues eso es un poco como son cosas de eso, que van surgiendo, todas estas cosas. Luego para el próximo revisaré obviamente los emails de la gente que me mandó las respuestas. Miraremos el formulario, contestaron bastantes personas. De los 200 y pico apuntados, a lo mejor contestaron en el segundo email, después del de bienvenida, a los 15 minutos. Hay una encuesta para conocerte y poder preparar bien la clase. Y preguntamos cuánto tiempo llevaban haciendo magia, cuál es el principal problema que tienen para aprender y les dábamos como unas opciones. y si me conocían o no me conocían de antes, que eso me interesaba. Y un gran porcentaje decía que su mayor problema era el no saber qué estudiar y en qué orden, un poco la estructura, ¿no? Y creo que ahí acertamos y estuvo bien porque en parte de la propuesta del producto va por esa línea. Y ver que hay mucha gente con ese problema, por lo menos me ayuda a saber que puedo seguir tirando por allí, por ese ángulo, y por ahí seguiremos. Los llevamos a las dos cosas. Lo primero, el correo. Obviamente, en cuanto se registran a la clase, ese correo ya va a un grupo, que es el de registrados del webinar. Les ofrecíamos directamente, nada más registrarse, les redirigíamos a una página de gracias en la que ya le invitábamos a unirse al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo más información interesante. Y luego, en los emails pre-webinar, les seguíamos más o menos invitando a unirse al grupo de WhatsApp. Porque, entiendo por varios motivos, de cara a la asistencia, obviamente van a verlo. Hay gente que el día de la clase dice, ay, se me olvidó, no vi el mail, pero el WhatsApp seguro que lo va a ver. Y luego a nivel de la venta posterior, pues igual, también lo va a tener un poco más presente. Yo no había trabajado nunca el tema del WhatsApp. Es la primera vez que hacía un grupo de WhatsApp para algún tipo de lanzamiento. Y bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, está bien. La gente te genera un poco de interacción ahí, pues para no depender 100% del email. Pero bueno, a mí el email me gusta, pero puede ser que haya otros nichos en el que a lo mejor el email no lo manejan tanto y viene bien tener el WhatsApp, que eso todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, ahí, si lo saben manejar. Pero teníamos los dos. Muy bien, pues yo creo que con esto ya tendríamos todo. El Carmelo debe estar ahí en su webinar. Así que es una últimas preguntas para quien quiera. Pues ya abandonamos la sesión. Cuando Carmelo vuelva ya no habrá nadie. Pues bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que sea para. ¿Con qué presupuesto para anuncios te manejabas? Yo tenía en mente invertir hasta 1.500. Yo estaba. Sí, pero según cómo fueran saliendo los costes, porque como teníamos 10 días, según cómo nos fuera saliendo el coste por lead. Ir subiendo un poco porque empecé, creo que fueron con 50 euros al día. El primer día, como fue súper bien, pero claro, realmente estaba mal eso. El siguiente día le metí 60, 70, creo, y se fue. Entonces, claro, ahí se hizo el lío. Pero mi intención era que mientras que se mantuviera por debajo de 2 euros, poder llegar a 1.500. Claro que sería, claro que estaría bien, porque sería, claro, con la idea de intentar llegar o captar como unas 500 personas, a 2 euros y pico incluso, poder llegar a 500 personas hubiera estado guay. Pero no llegamos en ese sentido a eso porque tuvimos un poco que recular. De cara a lanzamientos futuros, dependiendo con qué recurrencia y cuánto tiempo de captación se haga, como mínimo lo suyo es el doble del precio del producto, ¿no? En este caso, pues si vendo a 300, yo creo que mínimo, pues meter 600 por lanzamiento sería lo suyo. Y ir viendo, si los resultados son buenos, se puede meter más. El principal aprendizaje que me llevo a este lanzamiento es el haber hecho el primer lanzamiento. O sea, el principal aprendizaje es el haber tomado la acción de haber hecho la primera toma de contacto con un lanzamiento. Preparar en la presentación con una estructura más de webinar, o sea, que con el contexto, la clase y luego la venta, y preparar toda la oferta, hacer los anuncios, lo que es planear toda la estrategia calendarizarte un poco, porque te puede pasar que se te empieza a acumular, se te hace bola, que tienes pendiente. Menos mal que yo me manejo con el tema de WordPress, las páginas de venta las hago más o menos rápidas y la preparé con bastante tiempo, porque si me llego a ver el día anterior teniendo que hacer la página de ventas, la adelanté bastante bien ese tipo de activos técnicos no se me resisten, o sea, que no son una fricción, o sea, en ese sentido tengo ventaja, que yo puedo cambiarlo todo, que yo puedo tocar los titulares rápidamente, no dependo de un tercero. Pero sobre todo es la experiencia de pasar por todo el proceso, los nervios de la clase. Fíjate que yo estoy muy acostumbrado a dar presentaciones, clases de magia, pero claro, cuando ya tienes el componente de que sabes que tienes que vas a hacer la venta al final, que quieres que tener resultados, que a la gente le guste, y claro, es como que cambia el chip, pues estaba como muchísimo más nervioso. No he comentado que tuvimos, claro, con todo. Llegamos a un pico de 120 personas en el directo, que está bastante bien. Teniendo en cuenta, a ver, es verdad que la comunicación era toda la lista, y aunque estaban en el WhatsApp y la lista de correos de los nuevos suscritos, eran como 270, o sea que 120 es un porcentaje muy alto. Pero habrá que verlo a futuro, que no, que no, que veamos los datos un poco más limpios. Pero sobre todo eso, lo primero es hacerlo. Una vez hecho el primero, ya te sientes mucho más seguro para hacer los siguientes. Y es que pues, el principal aprendizaje es tomar acción, que lo vas posponiendo. Yo lo de hacer un webinar lo estaba posponiendo desde hace un montón de tiempo. Porque hacía lanzamientos por email, un poco ahí con estructuras así de. Calentaba un poco, abría carrito, tacatá, tacatá, urgencia, pero nunca había hecho como un webinar con página de registro, con anuncios, captación, la clase como tal, el día y la fecha y todo mucho más así, mucho más organizado. Así que lo principal es hacerlo. Sí, todo lo que son web. Lo he hecho yo. El copy de la landing, sí me lo pasó Carmelo. Yo también, Carmelo me hizo todos los mails, todas las comunicaciones, y luego yo un poco pues, me lo voy inventando. A veces cambiaba el email porque no me cuadraba tanto el mensaje y fui improvisando y metiendo cosas, pero sí, la página de venta y todo lo que tiene que ver con la web lo hago yo. La cosa de tener mucho tiempo libre en el pasado y aprendí para ver, cuando hice mi primer cursito online y tal, la primera vez que vendí algo por internet, pues sí me monté yo toda la web con WordPress. Pues a mí PLF me parece un coñazo, por lo menos como se hace normalmente. Es verdad que ahora ya a lo mejor nos hacen cuatro vídeos, hacen tres. A veces hacen PLFs grabados. O sea, no descarto que alguna vez lo pueda hacer en el futuro, pero creo que para la primera vez es más liviano hacer un webinar, que sea un día, porque tener que hacer varios vídeos y la hora de estructurarlo y tal me parece un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, PLF no. Y VSL, bueno, la VSL se puede tener en Evergreen. La VSL a futuro puede ser para vender, quizá VSL no tanto por el precio, porque sería para vender con VSL, sería para vender anual. O sea, hablo con publicidad, de tenerlo rodando, con anuncio a VSL, eso para Evergreen sí podría ser. Una mini clase o una mini VSL o una VSL, video VSL puede ser, pero que ya para el futuro quizá. Pero ¿no sería mejor algo grabado de inicio y no un directo por lo del canguero inicial? ¿O crees que es mejor enfrentarse? No, hombre, siempre mejor empezar en vivo. Sí. La energía del. Lo de hacerlo grabado es el miedo a la cámara. A ver, en ese sentido, yo no le tengo miedo a la cámara. Yo ya estoy acostumbrado a hacer directos, a hacer clases. El miedo a la cámara no lo tengo. A exponerme. Entonces, eso puede ser una barrera para mucha gente. Se podría, y de hecho, en parte, el Evergreen con Lead Magnet es el trozo de valor de la clase. O sea, va a ser un poco el mismo contenido. Pero webinar grabado no lo veo tanto. Me parece. No. Creo que está bien hacerlo en directo. Creo que la energía del directo se agradece y se puede plantear hacer cosas en el futuro, pero creo que al principio hay que hacerlo en directo. Con un jueguillo, un truquito. A ver, algo así que se puede hacer por la cámara, no tenía preparado, pero bueno,
Es
mira,
que no pude
hacemos.
asistir, que no me enteré a tu webinar. Y me
No pudiste asistir al
hace.
webinar, ¿no?
No, si no me enteré, me enteré que Carmelo ya decía, no, hoy estoy con el Hugo haciendo el webinar. Digo, serás mamón que no has dicho nada. Al menos yo no
Claro.
me enteré.
No, bueno, mira, hacemos un poco interactivo, te hago un jueguillo a distancia. No sé, pues imagínate, bueno, te paso así cartas y tú dime alto cuando quieras.
Ya.
Mira, te enseño por ahí. Yo no miro, tienes que confiar en mí. ¿Se ve la carta?
Sí.
Entonces, la idea sería la siguiente. Te voy a contar una cosilla que a lo mejor no sabe todo el mundo. Bueno, muy importante que no te olvides de la carta, ¿vale? Hay muchas formas de mezclar. Esto, obviamente, están las más profesionales, que algo así, por ejemplo, es vistoso. Luego, quizá la mayoría de la gente, pues, a lo mejor mezclaría pues, algo más así, ¿no? Y luego hay una mezcla un poco especial, que es esta, que sería como hacer así y le das la vuelta a unas cartas y esto te puede hacer un poco desastre. Y te quedan cartas cara arriba y cartas cara abajo. No estoy seguro que esto vaya a salir, porque tenía un problemilla, pero mira, esto pasa en el directo. Y hay una carta de dorso con una carta de cara, una carta de cara con una de dorso. Incluso por ahí por el medio hay unas que se miran entre sí. Lo que no sabéis es que las cartas tienen un pequeño sistema de seguridad. Y por primera vez, ¿cuál era tu carta? Está silenciado.
El 10 que no es de trébol, el 10 que no, negro que no es de trébol.
El
Ahí,
10 de negro que no es de trébol.
que
Está
no
bien, está
es el
bien.
otro negro, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Pues fíjate, en la baraja pasa una cosa, pasan dos cosas, de hecho. Lo primero es que todas las cartas se ordenan y hay una carta que se queda de cara, pero esta no es tu carta. ¿Sabes por qué? Porque hay que dejar un segundillo para que se transforme, todas se ordenen y sea ahí tu carta.
Muy bien.
Bueno,
Gracias.
ha sido un poco improvisado. Lo está escuchando. La magia a través de la cámara no se vive igual, pero bueno, más o menos. La experiencia de la magia en vivo siempre es mucho mejor. Pues eso, que yo creo que es mejor hacer las cosas en directo. Como la magia, ¿ves? No es lo mismo que grabado.
Y he visto que te preguntaban por Eduardo Kaufman. ¿Lo conoces?
Claro, Edu es como mi mejor amigo.
Está en la membresía de Migi.
Ah, claro, Edu y yo somos muy fan de Migi y Edu está en la membresía. Además, sé que está activo, ha puesto como que ha hecho una oferta ahora hace poco, que no sé qué.
Sí, está bastante activo. Es de los que está más arriba en la participación, sí.
Sí, Edu es muy amigo mío. Bueno, claro, en este mundillo.
Oye, me alegra haber visto que has dado el paso. Hace ya meses que he coincidido contigo y me alegro que hayas tomado acción. Ahora me toca hacerlo a mí.
Eso es. Yo he ido ahí como transicionando, tenía la membresía y tal, pero bueno, ahora el lanzar esto nuevo también, un poco reinventarlo, ha sido un paso chulo.
Pues oye, un fuerte abrazo y muchos saludos. Que te
Gracias.
vaya muy bien la membresía.
Allá
A ver
vamos.
si de aquí a 6 meses nos puedes contar que ya tienes a 400 personas.
Ojalá, ojalá. 400 por lo menos. Estaré en una playa de Cabo Verde tomando mojitos. Con los ingresos recurrentes. Bueno, ahora sí, os tengo que ir dejando yo también ya. Si no sé si Carmelo, si estás por ahí. Bueno, tú estás de anfitrión, ¿no? Así que si yo me salgo, no sé, no sé, no se cierra.